buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este, que es el Diego Garza Podcast. Un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Espero que todos se encuentren bastante, bastante bien. El día de hoy yo me encuentro medio enfermito. No de la cabeza, eso es todos los días. El día de hoy me encuentro medio enfermito de gripa. Pero todo muy bien, gracias a Dios. Ahí vamos, echándole ganas. La gripa todavía no está dura. Es las partes iniciales, donde apenas se te empieza a congestionar un poquito la nariz. Entonces, raza, perdónenme si en este podcast empiezo a escucharme medio mamadito, porque casi no se me entiende nada. No se preocupen, lo entiendo. Espero que para la siguiente semana me encuentre muchísimo mejor. No se preocupen, fue adrede también hablar así medio mal. Pero pues ahí va. Vayan conmigo. Esto no va a durar tanto. Esto va a ser algo más tranquilo. Y esperemos que no escale la gripa. Ya estoy tomando un medicamento preventivo para que se quite estos primeros síntomas. Porque ya conozco mi cuerpo. Sé que si no tomo nada, esto va a escalar a gripa muy rápidamente. Pero fuera de eso, les digo todo muy bien. La semana sí estuvo pesada, muy pesada para mí. Los primeros días en el trabajo estuve ahí implementando nuevas funciones, o sea, nuevas ideas que tengo en mente. Me puse a hacer algo muy interesante, pero luego empezaron a salir unos bugs, unos problemas que había que ayudar. Estuve ayudando en eso, estuvo muy pesado. Y luego hubo un día, el jueves, que ni siquiera comí, me quedé bien tarde porque salió un problema muy severo sobre un componente en el que he estado trabajando. No era un problema en el código, era un problema en cómo se iba a distribuir en los servidores. Era un problema con otro equipo, vaya. Pero mi jefe no estaba y el responsable del componente estaba en una junta de todo el día. Entonces básicamente fue, bueno, pues tú te la juegas, Diego. Tú eres el que le sabe ese componente, tú tienes que ver cómo lo hacemos, ¿no? Como quiera, la gente, digo, me contestó por correo que si era necesario, mi jefe estaba trabajando en casa, porque sentía algo mal, y dijo, si es necesario, me lanzo ya hasta contigo. El responsable estaba en la junta todo el día, con un partner, y dijo, mira, si es necesario, le digo al partner que me disculpe, me salgo, me voy contigo, o sea, lo que sea necesario. Y entonces, imagínense la severidad de esta cosa, y dije, bueno, ni modo. Entonces, estuve trabajé y buscando ayuda por todos lados. O sea, con decirles que llegamos al grado, después de varios tiempo, fui a hablar con el jefe de mi jefe y el jefe de mi jefe me llevó una junta con él de que vente, tenemos que ir con otros responsables para ver qué está sucediendo con este caso. Y ahí me ven una junta con pura gente importante y yo así como que yo no sé qué hago aquí, ayuda. Fue un día interesante, aprendí muchísimo, pero sí, llegué a la casa bien cansado, bien tarde. No tuve tiempo de ir a comer ese día, entonces estuve estresadito. Pero no se preocupen porque, digo, nadie se preocupa seguramente, pero si andaban con el pendiente, el fin de semana me estresé un chorro. Fui con mis amigos, aquí con los vecinos, con el Emilio, con otros amigos que hicimos de varios tiempo, aquí en Microsoft y otros más como que se nos han ido uniendo en el camino, que hemos conocido en lugares o en fiestas. Nos fuimos a acampar, nos fuimos a Razor Park. Nos fuimos de camping, los que saben que es una mala decisión porque estamos en Washington, casi en invierno, estaba súper mega frío, estaba lloviendo, sí, pero fue muy divertido. La verdad fue una experiencia divertida, nos la pasamos muy a gusto, decidimos dejar los celulares a un lado, todos metimos el celular en una bolsita porque había partes en que sí había señal y de esa manera todos convivimos, hicimos malvadiscos en la fogata. Hicimos arrachera, yo sé, pero pues había un regio de por medio, ahí estaba yo representando a la raza y dije, claro que tiene que haber arrachera. Hicimos unos taquitos bien buenos, en la mañana les preparé a todos unos chilaquiles. No, hombre, estuvo bien bueno este viaje. Les digo, lo único malo era que estaba algo frío y que la noche estuvo lloviendo. O sea, yo batallé un chorro, imagínense, durmiendo el Diego en el suelo, con la lluvia, el frío, no, hombre, pero no pasa nada, hombre, estamos chavos. Entonces la verdad fue un detox bien padre. Y aparte llevamos a nuestro fotógrafo profesional, el Luis Felipe. Saludos, Luis Fe. Es un gran amigo que le encanta tomar fotografías. Y como ya saben que yo soy bien básica, los que me siguen en Instagram, Dieguini Lombrín, se dan cuenta que cada rato ando subiendo fotos bien básicas y mis Insta Stories. Entonces síganme si quieren ver cosas más chidas y también fotos del viaje. El fin estuvo muy divertido, mucho que manejar, mucho que disfrutar, mucho que convivir con la naturaleza. Aria nos acompañó, que esta es la husky de mi roomie. Entonces tuvimos un lobo protegiéndonos en todo momento. Fue una gran, gran experiencia. Y si le suman que aquí en Washington ya está oscureciendo a las 4 de la tarde, tuvimos muchas horas de noche para disfrutar la fogata y las historias de terror que estuvimos contando. Entonces, yo ahorita ya me siento realizado. Digo, fue una mala decisión para mi gripa, pero una buena decisión para desestresarse de la vida. Y por eso les quería contar un poquito que ando muy bien, ando feliz, ando tranquilo. Y el podcast del día de hoy quería hacerlo un poco distinto. Por lo mismo que tengo gripa, por lo mismo que estuve todo el fin de semana, con esta semana me dio vuelta loca, y la siguiente semana me voy a ir a México, hoy decidí que me conozcan un poquito más. Hace una semana les comentaba que fui a unas conferencias de Microsoft, y algo que nos importaba, o sea, nos decían mucho que era importante, que nos iba a ayudar, era, le decían, peel the onion, ¿no? O sea, quítale las capas a la cebolla, así como Trek. ¿Por qué? Porque decía que cuando una persona siempre mostramos hacia los demás, pues una versión de nosotros mismos, y que entre más capas quitemos, más enseñemos realmente nuestro verdadero ser, nuestro interior, más vulnerables los mostremos a los demás, mejor nos van a conocer, más van a confiar, más vamos a poder mostrar nuestro verdadero yo, y las personas al conocer nuestro verdadero yo también van a expresarse más honestamente o más sinceros en su forma de ser o forma de actuar. Entonces, el episodio de hoy va a ser así. Si no quieren escucharlo, se aburren, dicen, no pasa nada, ¿qué es esto? Ya son historias del Diego. No pasa nada, el siguiente lunes tengo un episodio ya planeado, ya programado para subirlo, que va a estar muy bueno. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, de también anécdotas que me marcaron en la infancia por las épocas navideñas y pues obviamente con un gran mensaje de cómo dar hacia los demás. Pero el día de hoy quiero que me conozcan un poquito más. Quiero que sepan puntos importantes, este va a ser uno de los puntos importantes en mi vida que me hizo cambiar, que me hizo ser parte de la persona que soy hoy en día, que si volteo atrás y digo, si eso no hubiera ocurrido, realmente hoy estuviera aquí donde estoy presente, realmente sería la forma de la que soy hoy en día. Hay una anécdota que me encanta de Steve Jobs, cuando estaban graduando de una universidad en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo, creo que era cuando se graduaban de Stanford, pero no me acuerdo bien. No, en una graduación de Estados Unidos, Steve Jobs dio el speech para todos los graduados, y habló de cosas muy padres, se lo recomiendo si no lo han visto, búsquelo en YouTube, aparece luego. Pero una de las cosas que dice Steve Jobs es cómo el conectar puntos. Decía que cada suceso importante en nuestra vida es un punto que tiene un significado, tiene una razón de estar ahí, pero que no podemos conectar puntos hacia el futuro, solamente conectar puntos hacia el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo me está sucediendo ahorita y digo, es que no entiendo por qué, no tiene sentido, me está arruinando todo, ahorita no ves la razón del por qué está sucediendo. Va a ser hasta dentro de unos meses, unas semanas, unos años, que hace decir, ¿te acuerdas que me sucedió esto en esa ocasión? Que estaba pasando por este momento. Gracias a que pasé por este momento, hoy en día pude lograr esto y esto y esto, porque me permitió hacer esto, porque me permitió conocer a esta persona, me permitió hacer esta otra cosa. Entonces, realmente cuando nos están sucediendo las cosas, no podemos entender el cómo va a cambiar nuestra vida para bien o para mal. Cómo va a tener un impacto mayor en las cosas que sucedan en el futuro. Entonces, hasta que ya vivimos la situación, ya podemos voltear hacia el pasado y conectarlo de que fue por esta razón que hoy en día estoy aquí o que hoy en día sucedió esto. Entonces, hoy les voy a contar de cómo he conectado uno de esos puntos sobre un suceso que en su momento lo vi como algo negativo, como que en su momento lo percibí algo mal, algo de que por qué me está sucediendo a mí, qué fea la vida. Y me llevó a cambiar y a ser parte de lo que soy hoy en día. Todo se remonta a la primaria. En primaria no era uno de los mejores estudiantes, la verdad. Era alguien que sacaba 9s. Digo, tampoco era malo, pero sacaba muchos 9s. A lo mejor de repente sacaba 10 en matemáticas, porque matemáticas se me daba mucho. Y los 7, 8 en español, porque la neta el español nunca se me dio. O sea, siempre fluctuaba creo que entre 8 y 9s. Y español una vez saqué 7, mi papá se enojó un chorro, y matemáticas casi siempre sacaba 10, o si no 9, porque se me daba mucho las mates desde chiquito. Mi mamá, mis papás son maestros de matemáticas, ya si no se me daban, ya me desheredaban, yo creo, no sé. En fin, no era, les digo, no era los mejores estudiantes, pero tampoco era muy mal estudiante. Todo esto estaba muy a gusto. tenía muchos amigos. Si éramos un poquito desmadrosos, si era cuando se iba la maestra, te parabas, platicabas, lanzabas borradores a través del salón, le quitabas la tapa al Prit y la pegabas en el techo, hacías peleitas a ver quién se agarraba madrazos con el otro. O sea, si éramos un poco desmadre. No quiero decir que era el más desmadroso de todos, porque no es cierto. Yo era de los que le seguía a todos el desmadre. O sea, si alguien decía ahorita vamos a agarrarnos a golpes, yo entraba ahí. Si alguien decía vamos a lanzar lapiceras, yo entraba a lanzar las lapiceras. No era como que yo empezaba a hacer todo el espapaya a ver qué hacíamos. A eso se le sumábamos que el mejor amigo que tenía en la primaria, este Saúl, también era bien desmadre, pues obviamente le hacía segundas en todo. Era de que, oye, ¿va a pasar esto? Éntrale, le entro contigo. Hasta una vez no me acuerdo que nos sacaron reporte juntos. En fin, fue muy divertido. Pero no era, les digo, la persona más tranquila en primaria. Vamos a llamarlo así. No era la persona más tranquila. Me acuerdo que hasta con mis amigos en ese entonces, hubo tiempos que, o sea, hubo veces que salimos a grafitear las paredes. Sí, no lo digo como que algo orgulloso. Yo no, creo que yo nunca escribí nada en una pared. O si llegué a escribir algo, fue algo así como una letra o algo así bien tonto. Pero no, nunca me tocó ser como que el grafitero. Pero sí me acuerdo que yo estaba ahí en la bolita cuando la raza empezaba a grafitear. Y una vez hasta iban a grafitear un carro, pero la persona estaba dentro del carro y salimos corriendo. En fin, fue una historia muy, muy intensa. Ya no soy así. Chicos, chicas, si me están escuchando y están chavos, una, no sé qué hacen escuchando este podcast. Espero que les esté sirviendo mucho. Dos, no lo hagan. Es malo grafitear en propiedad ajena. Es malo grafitear carros. No se les ocurra, lo peor que pueden hacer. Es muy mala decisión. Digo que bueno que no. Nosotros fue una idea, pero no se llegó a grafitear el carro. Pero sí fue de que, ¿qué? ¿Lo grafiteas o qué? Sí. Malos huercos. No me hagan caso. Malos huercos. En fin, por ahí va. Por ahí iba yo. Ahorita van a ver que todo tiene un sentido, ¿no? No, digo, no es como que esté orgulloso de que era de esa manera, me juntaba con personas que hacíamos tanto desmadre de esta forma, pero porque digo, estamos hablando que estaba en primaria, ¿verdad? O sea, estábamos en primaria, entonces tampoco era así como que, wow, lo mejor, pero pues éramos unos huerquitos chiquitos que no sabíamos de la vida. No lo hagan, es malo, son cosas malas, a que dañan a la gente y a la sociedad, entonces no, nada recomendado. Pero para que se den una idea de cómo era el Diego de allá, les digo, no estoy orgulloso de ese Diego, pero era mi ser, era mi persona, así era, así me juntaba, así interactuaba con la raza. Y me juntaba con estos amigos pues cada semana, casi cada viernes nos juntábamos. Como yo vivía muy lejos, era el día que mis papás me podían soltar, decir, bueno, voy por ti, o se vengan a la casa tus amigos, etc. Y nos juntábamos mucho. Cuando entramos a quinto de primaria, sucede algo, llegan 3 chicas nuevas al salón, estaban entre los dos grupos divididos. Llegan 3 chicas nuevas al grado, ¿no? Estábamos en quinto de primaria, entonces llegan 3 chicas que se unen a quinto. Una de ellas, Melissa Casanova. Meli, te mando un fuerte beso y abrazote. Se volvió una de mis mejores amigas por mucho tiempo. O sea, realmente Meli y yo nos seguimos juntando hasta hace como un año, año y medio, nos seguíamos viendo relativamente frecuente. Entonces, salió una muy bonita amistad de esa nueva chica que se unió a la primaria en quinto grado. Pero, pues, de las otras 2 chicas que se unieron, Sofía y Caro, estaban muy guapas, muy, muy, muy guapas. Entonces, entre el grupito de amigos, nos empezamos a, pues típico, ¿no? Las chicas nuevas, están guapas, quién quiere con quién, quién va a salir. Relaciones de primaria. Y pues voltea uno con otro. Y básicamente se hicieron 2 grupitos, ¿no? El grupito que quería andar con Caro y el grupito que quería andar con Sofi. Y de camaradas dijimos, bueno, va a ser esto. Somos amigos, no nos vamos a dar en la madre entre nosotros. No vamos a evitar que una chava quiera a alguien o que salga con alguien de que diciendo cosas de la persona o así. Pero la primer persona que la conquiste y que pueda andar con ella, se la queda. Los demás nos hacemos un lado y pues ni modo, ya ellos son la pareja. Y ahí quedamos, ¿ok? Obviamente esto es algo muy idiota, pero estábamos chiquitos, estábamos en primaria. Y estábamos en primaria hace, ¿qué? Como 15 años, ¿no? Bueno, entre hace 12 años. O sea, hace cuando era más normal hablar de eso, cosas mal. Yo sé que ahorita hay más información sobre los movimientos feministas, que a lo mejor que niños que estén en primaria están muchísimo mejor conscientes de la situación. Nosotros lo vimos como un, pues no pasa nada, todo nos gustó, porque confundíamos que se nos haga bonita con gustar para una relación. Y fue, así lo vamos a ver, ¿no? La primera persona que sí quiere ser su novia, pues ya, se queda con la chava, ¿no? Ya los demás, como camaradas, pues no interferimos y lo aceptamos y que les vaya bien. Qué chistoso, ¿no? Así de niños chiquitos, de que uno pensaba que eso era amor. Cositas. En fin, el punto es que yo estaba en el equipo Sofi y todos empezamos a hablar con las chavas. Obviamente todos nos hicimos amigos muy bien y empezamos a convivir, etc. Después de un tiempo, yo fui el primero en intentar. No recuerdo si fue el primero en intentar, pero fue el primero que le dijeron que sí. Le dije a Sofi que si quería ser mi novia. Después de un tiempo, empezamos a ser novios. Obviamente les digo novios de primaria. No sea, nada de qué preocuparse, nada, algo extremo. Simplemente yo creo que significaba somos novios, pasamos el recreo juntos y hablamos más seguido por Messenger. pero sí, yo estuve saliendo con Sofi, todos los demás aceptaron, dijeron no pasa nada. Entonces ya el equipo Sofi se quita se quita de aquí, ya no puede intentar algo con Sofi porque ya andan con Diego. Hay que respetar al camarada Diego. Y el equipo Caro sigue intentando conquistar a Caro, ¿no? En fin, anduvimos Sofía y yo como un mes, más o menos. Después hablamos, ya inclusive yo creo que en secundaria llegamos hasta hablar de eso otra vez y ninguno de los dos recordamos el por qué terminamos o quién terminó con quién o por qué terminó. Creo que simplemente los dos asumimos en un punto de, creo que ya no somos novios, no sé. La verdad, no me acuerdo cómo pasó, no me acuerdo quién terminó con quién. Sofía me dijo que tampoco se acordaba de eso, no se acuerdan ni las razones, ni yo me acuerdo. Pero bueno, dejémoslo como después de un mes terminamos. Entonces terminamos y ahí estamos otra vez como que bueno, pues ya ni modo, ¿cómo está la situación? En ese entonces Diego era un idiota y después que como una semana digo, oigan raza, equipo Caro va muy lento. O sea, digo, no, obviamente no decíamos así como equipos y así, pero ahorita para explicárselo a ustedes les digo de equipos. O sea, ahí decíamos de que oye, fulanito, que dicen que andan por Caro, no han intentado nada. ¿Qué onda? No, vamos lento, vamos intentando, poco a poquito, pues es el amor y guaraguara, ¿no? Niños de primaria explicando lo que es el amor. Y yo, como les digo que era un idiota, ya que terminé con Sofi, les digo una semana o semana y media, dos semanas, no me acuerdo, o sea, bien poquito tiempo después, dije, pues creo que a mí me gusta Caro. Creo que yo estoy enamorado de Caro, si no van a intentar nada, pues muy su problema, yo sí. Pum, de volada salgo con Caro, voy, le digo, y terminamos siendo novios. Cosa chistosa, me pusieron una trampa para ver si es cierto, porque Caro y Sofía, creo que también Betsy, eran amigas, y me pusieron una trampa de que por ahí, por Messenger, me habló Sofía, intencionalmente, de que no, me gustas mucho, hay que regresar, y que guarabara, a ver si caía, pero miren, hasta el Diego chiquito era un caballero, le dije que no, que quería andar con Caro, bien directo, y pues con eso terminando con Caro. Digo, para que vean que tampoco era un juego, con Caro terminé andando casi 2 años, toda la primaria y casi todo lo que queda de quinto y gran parte de todo sexto. Entonces, sí duró la relación como quiera, no era jugando, era lo que no entendíamos, que era el amor, pero la relación la tomábamos bien, en serio, ¿ok? Al grado que ella llegó a ir a mi casa, yo llegué a ir a su casa. Eso ya era un logro, ¿eh? Estábamos en primaria. Piénselo bien. Ah, qué cosas de la vida. Pero sí. Entonces, en fin. Llego a andar con Caro. Salimos y todo. Y les recuerdo, salir era, vamos al recreo tú y yo solos a comernos el lunch y platicar de la vida. Y hablar por Messenger más seguido y cosas así. Y decirte te quiero y guaraguara. En fin. Esa era nuestra relación. Pero obviamente a mis amigos no les gustó. O sea, todos los que eran mis amigos decían que qué mal camarada, que nada más lo estaba haciendo por fregarlos, que no estaba respetando la ley de los amigos, que ya habíamos dicho, unos van para Sofi, unos van para Caro, los que les gustaba Sofi, los que les gustaba Caro. Obviamente también había gente que no le gustaba ninguna de las dos, y pues no era de huevo que te gustara alguien. Pero pues dijeron, es que tú ya te había gustado Sofi, ya había salido con Sofi, porque ahora nos estás quitando Caro, o sea, lo hiciste adrede para dejarnos ahí, bla, bla, bla. El punto de toda esta historia de amor de primaria, romántica, no romántica, es que perdí a todos mis amigos ahí. O sea, mis amigos se enojaron, se dijeron que no era de camaradas eso, que no se le hace a los amigos cercanos, que ya lo habíamos establecido, y que era un hijo de su puta madre por nomás intentar quitarle las chavas. Entonces, poco a poco empecé a perder a mis amigos ahí en quinto. No me acuerdo en ese entonces si mi novia, o sea, si Caro estaba en el mismo salón que yo, pero me acuerdo que en sexto ya no estuvo en el mismo salón. En fin, ya cuando se iba la maestra, ya nadie platicaba, o sea, empezó cada vez menos gente a platicar conmigo. Cuando se armaban los golpes, ya nos armaban los golpes de amigos. Ya se me metía, era o me van a soltar un vergazo de verdad. Perdón por la palabra, pero sí, así estaban buenos los golpes. O pues va a pasar, o sea, o nada más me decían, tú quítate, tú no juegas, o sea, tú no estás aquí involucrado. Ya, no, no, o sea, ya no me empezaron a involucrar en las dinámicas. En el descanso, creo que ya ni siquiera me dejaban jugar fútbol con la botellita aplastada ahí de Coca-Cola que jugábamos, ¿no? Típico que alguien se echaba rápido la Coca-Cola o el Frutzi, lo aplastaba y jugábamos fútbol. Pues ya no me invitaron a eso. Entonces empecé a perder a mis amigos. Empezamos a salir menos. Obviamente ya casi no me invitaban. De repente sí me invitaban a las fiestas de cumpleaños, porque típico que la mamá de que, mijito, ¿cómo no vas a invitar a fulanito de tal? Invítalo a tu casa y guara guara. Entonces de repente sí lo veía en las fiestas de cumpleaños, pero fuera de eso, pues ya no. Ya no nos juntábamos tanto, ya no platicábamos tanto, ya no convivíamos tanto, porque decían que no era buen amigo por lo que había sucedido. Entonces, para mí fue difícil. Para mí fue difícil perder a mis amigos, más que nada porque también eran los amigos de toda la primaria. O sea, estás tantos años en primaria, son las mismas personas. Era raro que alguien entrara nuevo a tu primaria. Fue complicado. Fue complicado. Me empecé a aburrir, me empecé a sentir mal. Empecé a hacer nuevos amigos. Me empecé a hacer amigos de Noel y Chuy, que yo no me lo tomara mal. Fueron buenos amigos y nos apoyamos mucho tiempo. Pero tampoco éramos acá los super camaradas. O sea, nos veíamos una vez cada tanto en casa de alguien o salíamos a hacer nomás trabajos en equipo. O sea, éramos los ñoños, la verdad. En fin, el punto es que llego a sexto de primaria y ya les digo así cómo está la situación, de ya llego casi sin amigos, pero bien con ahí con su novia Caro y pues me apoyaba mucho en ella. Ya en sexto de primaria ni siquiera está en mi salón, entonces estoy todavía más solo, me siento hasta atrás, estoy aburrido y ya la gente a veces me mandaban recaditos, se lanzaban borradores en medio de la clase. Yo estaba bien aburrido, no había nada que hacer en la clase. Pero había un maestro suplente que se sentaba hasta atrás del salón y se ponía a platicar conmigo. Cosa chistosa, ahorita lo pienso y está bien chistoso porque el suplente tenía como 18 años, 19 años, estaba aprendiendo, el cuate estaba estudiando en la normal superior. Entonces me pongo a pensar ahorita y digo, no manches, eran como un camarada mío sentado ahí con niños en la primaria. O sea, yo en ese entonces le tenía un chorro de respeto, lo volteaba a ver como que no, no, el maestro suplente. Pero ahorita lo volteo a ver y digo, no manches, o sea, era un camarada como mío de que iba a hacer sus horas de ahí de servicio, iba a sentarse en el salón, no sé qué iba a hacer ahí el cuate, la verdad. Pero muy, muy buena onda, la verdad no me acuerdo ya ni de su nombre. Pero pues estaba atrás y como que también era muy hiperactivo como yo. Y estaba ahí jugando, haciendo cosas, origamis y la cosa, porque se aburría mucho en la clase. Pero me hablaba mucho conmigo. Y me acuerdo que los ratos libres hablábamos mucho y platicábamos. Se empezó a volver como, quién lo diría, como un amigo. Pero en clase, cuando veía que estaba bien aburrido, obviamente no estaba platicando con los demás porque nadie me pelaba. Entonces me quedaba volteando la libreta, dibujando, yo qué sé. Me empezaba a decir mucho de que, ¿por qué no pones atención? Ponle atención a la maestra, ahorita platicamos. Ponle atención a la maestra, ahorita jugamos. Ponle atención a la maestra y vas a ver qué onda. Y pues sí, pues ya no tenía nada que hacer, ya no tenía con quién platicar, ya no tenía con quién jugar, ya no tenía quien me estuviera pelando. Y el maestro suplente me decía, si pones atención a la clase, ahorita jugamos nosotros, pues yo dije, está bien. No me queda nada más que hacer, es eso, o dibujar en la libreta, pues vamos a poner atención a la clase. Y no noté nada diferente, la verdad yo noté que escuchaba a la maestra, contaba las historias, o sea, las cosas de historia, me acuerdo mucho de ciertas historias que contaba ahí, me acuerdo de, pues obviamente cada asignatura que daba, me la recuerdo diferente, ¿no? Pero yo no noté ninguna diferencia, para mí fue como que, pues de esto se trataban las clases, ¿no? Qué bien. X, yo lo hacía por escuchar al maestro, por luego platicar con el maestro, divertirme jugando con el maestro ahí, que origami, la fregada. De repente salíamos también a pelotear, pero ahí sí se unía más gente porque ni modo que jugar fútbol de dos. En fin, pasa el primer bimestre, pasan los primeros exámenes, vamos a recoger calificaciones y la maestra nos entrega una boleta con puros dieces. Y yo le digo, maestra, está mal, no pude haber sacado puros 10, esto está equivocado. Nunca en mi vida he sacado puro 10. Tengo muchísimo tiempo sin hacerlo. Y la verdad no sentí que hubiera algo diferente este semestre como para, no, ahora sí sacaste puro 10, digo. Y menos en español, ¿eh? Eso es imposible. Y no, saca los exámenes, me los muestra, se los muestra obviamente mi mamá diciendo que era un niño muy, muy aplicado, que ponía mucha atención en clase. Y que sí, mira los exámenes, sacaste todo bien, sacaste puro 100. Y yo no me lo podía creer. O sea, la maestra me decía que era inteligente, que era muy bueno, que siguiera echándole así de ganas y que podía llegar a sacar puros 100. Y le dije, no le creo, o sea, fue suerte, hubo un error, fue el examen muy sencillo, no hay nada distinto. Y la maestra me felicitó, obviamente mis papás me felicitaron. No crean que comprándome acá, wow, mi familia nunca hemos comprado cosas para felicitar por calificaciones. Pero sí, obviamente, un abrazo muy sincero y a lo mejor una paleta, unos chetos, algo así me habrán comprado. Pero tampoco se imaginen que acá que un Hot Wheels o un Power Ranger o algo así, nada. Pero estábamos muy contentos todos de que haya sacado puros 100, pero yo no me la creía. Yo decía, esto no puede ser posible, que no tiene sentido, qué está sucediendo. En fin, pasó lo mismo el siguiente bimestre. Seguí concentrándome en la clase, seguí platicando con el profe más que nada, porque creo que hasta Noel y Chuy están en otro grupo, ya ni me acuerdo. Pero el punto es que volví a sacar 100, puros 100. Y yo no me lo creía. O sea, yo decía, ¿qué está sucediendo? Y la diferencia era que estaba poniendo atención a clase. Estaba escuchando a la maestra, estaba realmente entendiendo lo que estaba explicando. Si nos enseñaba algo, le entendía el porqué. Si nos contaba algo de historia, escuchaba la historia. Entonces, cuando me lo preguntaban en el examen, lo podía recordar. Porque ya había puesto atención a la clase, ya sabía de qué estábamos hablando. No tenía que estudiar mucho porque ya sabía las respuestas, porque sí había escuchado a la clase. Es como si te preguntaran de una película y decías, bueno, es que ahora sí vi la película, sí le puse atención, ¿no? Obviamente hace mucha diferencia ver una película, entre comillas, porque estás en el celular, a cuando realmente le estás prestando todos tus sentidos. Entonces, ese era mi yo. Imagínense ahí el Dieguito sacando puros 100 por primera vez en su vida, dos bimestres seguidos. Luego fui al examen de la cotorra, que es un examen de la Olimpiada de Matemáticas, que la verdad eso me encantaba mucho y me fue muy bien también. En fin, me empezó a ir bien y aquí el parteaguas fue, esto ya estaba siendo muy impresionante. El parteaguas viene cuando sucede que va a haber un examen, el examen del conocimiento se llamaba, que era un examen a nivel nacional donde los temas que se preguntan eran de todas las asignaturas, pero hacían preguntas más avanzadas. No era solamente lo que ya se había cubierto en el material hasta esa fecha, sino todavía venían algunos contenidos que se ven en secundaria. Entonces era para encontrar a los mejores estudiantes, a los chicos dotados, etcétera, etcétera. El punto es que dijeron que si ganabas ese examen, te ibas a ir a ver al presidente, te iban a dar una laptop, te iban a pagar la secundaria y te iban a estar dando dinero mensual. Y obviamente me emocioné por el dinero. Un niño de primaria nunca ha trabajado, bueno, muchas sí, pero a mí no me había tocado trabajar. Y dije, wow, recibir dinero porque me fue bien un examen, me voy a poder comprar un chorro de dulces, voy a poder ir al cine, voy a poder comprarme videojuegos, no sé, no me acuerdo qué pensaba en ese entonces, pero sí estaba bien contento que iba a poder usar el dinero. Entonces me emocioné y dije, va, se arma, vamos a aplicar el examen. Y obviamente, el ir a ver al presidente en ese entonces era algo respetable, era algo de wow, voy a ir a tomarme una foto con el presidente, voy a ir a la Casa Blanca. Ahorita, pobrecito los niños, lo siento mucho. Pero sucedió algo que no tiene precedentes. En esta escuela nunca había ganado a alguien ese examen. Había gente que pasaba la última etapa, pero nadie lo había ganado. Entonces era como que algo complicado. Vamos a presentar todos los del salón presentados, o sea, todos obligatoriamente presentaban la primera etapa, o era voluntariamente obligatorio, no me acuerdo. Y nada más pasamos tres personas: Sofía Guinard, Jorge Hernández, pero con X, y yo. Y la maestra habla con nosotros, habla con nuestros papás, habla con la directora. Se dice esto que les acabo de comentar, que nadie había ganado. Y dice la maestra Ceci, que la quiero y la recuerdo con muchísimo amor. Les dice a todos ahí en la junta, dice, yo quiero que sus hijos ganen. Quiero que hagamos historia, que sea la primera vez que alguien gane uno de estos exámenes. Ayúdenme a ayudarlos, o sea, permítanme ayudarlos, dándoles asesorías gratuitas. La escuela no me va a pagar extra, yo no les voy a cobrar, pero quiero darles asesorías personales a sus hijos para prepararlos bien para el examen y que les vaya muy bien. Quiero que queden, quiero que vayan a ver al presidente y quiero que ganen en esta gran oportunidad de sus vidas. Los maestros, o sea, la directora accedió que estaba permitido, los papás accedieron. La maestra, imagínense, la maestra Ceci estaba embarazada. En ese entonces estaba embarazada y tenía una niña de 2-3 años que tenía que cuidar. O sea, yo me acuerdo que decía, fueron en su casa las asesorías porque en mi escuela había clases en las tardes, entonces no se podía usar los salones y pues ni modo que se estuviera moviendo mucho la maestra porque tenía que, decía ella, tengo que llegar a la casa a hacerle de comer a mi marido, luego tengo que cuidar a la niña chiquita que te va a estar saliendo también ahí, o sea que va a estar por ahí y aparte está embarazada, o sea, no se podía mover muchísimo que digamos. No me acuerdo cuántas sesiones tuvimos, sí tuvimos bastantitas, no me acuerdo si era una o dos veces a la semana o tres veces a la semana, pero imagínense, íbamos después de clases a la casa de la maestra. La maestra con su tiempo, sin recibir dinero, sin recibir un sueldo, sin recibir nada, nada extra, nada a cambio, ella por gusto nos empezó a enseñar. Yo creo que fue la primera vez que alguien confió en mí fuera del grupo de mi familia. Sí, o sea, no me malentiendan, mi familia toda la vida me ha apoyado, desde que tengo memoria me han dado apoyo de mil maneras. Pero fue la primera persona externa a mi grupo cercano que confió en mí de una manera impresionante, que fue, te voy a dar con el corazón, te voy a dar mi tiempo, te voy a dar mi conocimiento, voy a hacer un esfuerzo extra que no está remunerado porque quiero a ti verte ganar en ese examen. Quiero verte que te vaya bien. Quiero que gracias a eso se te abran oportunidades en la vida. Confió en que podía hacer algo mejor, en que podía dar más cosas, en que podía desarrollarme distinto. Y eso para mí, créanme que no tiene precedentes. Marcó un antes y después de cómo me entregó a la comunidad. Marcó un antes y después de cómo admiro a los profesores que realmente lo hacen por vocación, que realmente lo hacen buscando enseñar a la gente. Ha sido algo buenísimo. Fue algo impresionante. La verdad les digo que a mí me cambió la vida. Y ahí estaba, echándole ganas. No sé cómo pasé de tener ser un estudiante promedio, alguien que más o menos le iba, que hacía despapalle con mis amigos, pasé a ser una persona que le estaba yendo bien en la escuela, a un estudiante, como lo que dirían entre comillas, bueno, alguien que sí tenía esperanzas, gracias a que esos dos maestros confiaron en mí. Un maestro me hizo poner la atención a la maestra Ceci durante las sesiones, y la maestra Ceci siempre me empujó en clases y en los exámenes a decirme, tú puedes dar más, tú tienes la capacidad, tú tienes la manera de llegar lejos. Esas asesorías extra fueron también cruciales para que me fueran bien. Fueron un elemento clave para dar todo en mi persona. Fue algo, digo, increíble. Y eso obviamente ayudó muchísimo en mi desarrollo como persona. Me dio una perspectiva muy, muy distinta de las cosas. Me seguí preparando mucho. Estudié aparte en mi escuela. O sea, aparte de la escuela, aparte de las asesorías con los maestros así, también estudiaba después de clases. Fuimos a los exámenes. Presentamos. Esperamos resultados. Y nos cita a la directora con la maestra Ceci, nuestros papás. Vamos los tres, Sofía, Jorge y yo. Y nos dice la directora, chicos, se ha hecho historia. Es la primera vez que uno de ustedes quedó. Uno de ustedes ha ganado el examen del conocimiento y se va a ir con el presidente. Quiero decirles que todos hicieron un gran esfuerzo. Todos se prepararon muy bien. Todos dieron lo mejor de ustedes mismos. Estén orgullosos y contentos. Y no se sientan mal, no se sientan mal si no quedaron. En ese momento dice que Sofía es la persona que ha ganado, que es la persona que se va a ir a conocer al presidente y se va a llevar todos los beneficios que hace rato les dije. Yo lloré, la verdad. Lloré. Estaba muy triste. Me había preparado, me había sentido muy bien. Me había sentido que podía con eso y no quedé. Fue algo muy impresionante. Obviamente estoy bien contento por Sofía. Digo, Sofía y Jorge y yo nos hicimos muy buenos amigos después. Llegamos a ir a muchas fiestas, a platicar muchísimo, etc. El punto es que en ese momento me sentí como que triste, pero cambió mi vida como quiera por completo. Mi vida pasó a ser, como les decía, un estudiante promedio a ser un buen estudiante. Un estudiante que ya no estaba nada más buscando una buena calificación. Estaba buscando ir a una competencia, estaba buscando hacer algo diferente a los demás. Estaba presentando un examen con contenido de secundaria cuando yo estaba en primaria. Fue algo muy, muy, muy llenador, muy impresionante. Que la verdad se lo debo muchísimo a la maestra Ceci. Ya en el futuro he hablado con ella, la busqué después, hemos platicado, no tan seguido, obviamente. En ese entonces no había Facebook. Pero bueno, no, ni modo que le pidiera el Facebook a la maestra Ceci. Pero sí, estuvimos un poco en comunicación. Y la verdad, gracias a su confianza, soy la persona que soy hoy en día. porque salí de la primaria con puros 10 en la boleta. Sexto de primaria fue el único año que saqué puros 10 en la boleta. Y en ese entonces, para mi suerte, el promedio de toda tu primaria se consideraba el promedio de nada más sexto. No promediaban todos tus años, promediaban nada más sexto de primaria. Entonces, si alguien investiga cuál es el promedio de la primaria de Diego, es 10.0. De 10.0. ¿Por qué? Porque esa fue mi calificación de sexto y así lo interpretaban. Entonces, qué buena suerte. Pero sí, la maestra de ESI hizo que fuera mi primer año, mi primera vez sacando puros 100 en boleta. Confié en mí de una manera diferente. Me di cuenta de lo que era capaz poniendo atención a clases. Y todo fue gracias porque me quedé sin amigos. Fue gracias a que el Diego de pequeño fue mujeriego. Fue alguien que no entendía qué era el amor. Entonces le gustó una chava, dijo somos novios. Ya no andamos, bueno, me gusta la otra chava, somos novios. Algo que ahorita lo ves y dices tú, qué estúpido. Sí, es estúpido. Gracias a eso que perdí, hizo que perdieran a mis amigos. Que también dices tú, wow, qué forma de perderlos. Pero también qué clase de amigos. Pero eso me cambió. Eso me cambió. Eso me hizo quien soy. El haber estado solo un tiempo, el no tener amigos cercanos, el no tener con quien jugar y convivir, hizo que la única cosa que quedara por hacer pendiente en el salón de clases fuera realmente la única razón por la que se supone que íbamos al salón de clases. A poner atención. A realmente aprender. A aprender de la clase, convivir, ver qué contenido sacábamos. Y eso cambió completamente mi vida. En secundaria las cosas obviamente fueron muchísimo más sencillas. Cambié a secundaria. Obviamente ya ponía atención en clases. Seguí sacando 100s. Desde secundaria salí con promedio de 99.97 porque nada más un bimestre de una materia fue de historia, saqué 9 una vez, pero ya puros 100s en todo lo demás. Todo lo demás fueron 100s en toda la vida. Entonces 99.97. Obviamente mis amigos se volvieron ya el grupo de los ñoños de la secundaria, pero también como estaba en danza folclórica y estaba en otras actividades, también tenía amigos normales, no se apuren. Pero ya, o sea, volví a tener amigos, volví a juntarme con gente, volví a tener mi grupo de amigos, el grupo de gente con la que platicaba en los recreos, con la que hacíamos actividades. Pues amigos, pues, espero que todos hayan tenido amigos y sepan cómo se juntan los amigos. Si no, mándame un mensaje y platicamos. Pero sí, mi vida dio un giro muy drástico. Digo, conozco mucho de esa gente que me junté en ese entonces. Todos vivieron una vida diferente. Hubo quien la prepa de 2 años la acabó en 4 años. Hubo quien se metió problemas de drogas desde muy pequeño. Hubo quien al revés, salió adelante, se dio cuenta a tiempo y a pesar de esas amistades le está yendo muy bien ahorita. O sea, no quiere decir que tener esas amistades era la perdición garantizada. Pero sí ocurrieron muchas cosas que en ese entonces no entendía. Ese entonces lo veía como algo negativo. Pero gracias a que sucedieron esas cosas, se dieron esas situaciones, pues aprendí. Aprendí, como quien diría, las malas. Aprendí a usar la escuela como un método de aprendizaje. Que esas buenas calificaciones me abrieron después muchas muy buenas puertas. Al grado que ahorita estoy aquí, en Microsoft, grabando un video. Perdón, un podcast a las 9:22 de la mañana, en lunes. Cuando ya debería estar en el trabajo, pero no pasa nada porque Microsoft es bien chido y te deja llegar a la hora que quieras. Todo gracias a esos cambios de la vida. Todo gracias a esas situaciones que parecen que no tenían sentido. Gracias a esas personas que confiaron en mí. Que digo también, digo, mis papás que me apoyaban muchísimo estudiando, llevándome las asesorías de la maestra Ceci. Pero el corazón de la maestra Ceci de entregarse realmente a su pasión por niños que les veía a ella el potencial. A pesar de cómo estaban las cosas en su casa, era buenísimo, buenísimo. Algo que yo admiro y aprecio demasiado, porque realmente son de esas acciones que cambiaron mi vida. Cambiaron mi vida para bien. Y es todo. Es lo que les quería contar el día de hoy. Como el Diego, que tal vez no era tan aplicado. El Diego que no era tan calmado, que era un poquito desmadroso, que hizo algunas cosas que no eran tan buenas. El que confundía el amor con se me hace guapa. Ese tipo de Diego él aprendió por diferentes situaciones que me llevaron por un camino de la vida muy diferente. Muy diferente al que se había previsualizado en ese entonces, al que me había imaginado. Y que gracias a eso hoy estoy en la silla en la que estoy. Hoy estoy muy orgulloso de la persona que soy. Y obviamente les digo, eso influyó drásticamente en quién soy, cómo pienso. y cómo veo hacia los maestros, hacia las amistades, hacia el conocimiento, hacia muchas, muchas cosas. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Les digo, fue algo muy diferente. Coméntenme en YouTube o mándenme por Instagram o por Twitter. Ya saben, mis redes sociales son Dieguini Lombrín. Dieguini Lombrín en Facebook, Twitter, Instagram. También encuentran así mi canal en YouTube. O como Diego Garza. Les digo, búsquenlo. Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus opiniones. ¿Les gusta así? Que les cuente anécdotas mías, historias de la vida. Les digo, no tienen que saber nada especiales. Pero para mí esta es una historia muy importante. Fue algo que para mí cambió muchísimo mi forma de ser. Cambió muchísimo la dirección en la que me dirigía. Entonces sí tenía mucho significado. Pero si para ustedes dicen, ah, a mí me aburrió, yo no aprendí nada. ¿De qué sirve escuchar el Diego Garza Podcast si no hice nada? Ok, lo entiendo, lo dejamos a un lado. Pero yo lo vi como una oportunidad de abrirme ante ustedes. Que aprendieran más sobre mí. Que aprendieran más sobre lo que me gusta hacer. Sobre cómo me convertí en la persona que soy. Y espero que les haya gustado. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana, que va a estar muy, muy interesante el tema. Ya les conté que va a ser sobre cómo estas fechas navideñas nos llenan de el corazón. También tengo algunas anécdotas que voy a contar. Y aparte de cómo dar hacia los demás. Disfruten la semana. Pórtense bien. Coman frutas y verduras. Vayan al gimnasio. ¿Qué dijeron? No, es Navidad. Comen muchísimo mejor. Cuídense mucho. Y recuerden, chicos, sigan soñando.